Es Hablamos de la Carne. Carlos Melcoñán, soy Luis Novarecio con Carlitos Burgueño, te saludamos. ¿Cómo andamos?
Buen día, ¿cómo andan? Primero un saludo a toda la audiencia, gracias por llamar. Y segundo, un abrazo para ustedes y ahí toda la mesa.
Bueno, muchas gracias. Hay una frase que, claro, yo la digo y, no, y nos van a decir que es una cuestión de los 90, de Menem y qué sé yo qué, pero Carlos Menem en aquella época decía, estamos mal, pero vamos bien. ¿Cómo se formularía en este momento de junio 2021, Carlos?
Bueno, no quiero arrancar con estamos mal, pero vamos mal seguro. Debiera decir estamos mal y vamos mal. Es un problema eso. Vos sabés que empezó a pasar hace un tiempo en la Argentina. Vos sabés que lo aprendí de Durán Barba. Mirá el esfuerzo que estoy haciendo. Pero lo aprendí de Durán Barba. Vos sabés que Durán Barba no le daba bola como estábamos y siempre decía, vamos a ver cómo cree la gente que va a estar. Que ese es el indicador. Vos sabés que siempre el político es una persona que tiene que vender, en el buen sentido de la palabra, para que no se enoje nadie, vender horizonte, vender futuro. Obvio. Y entonces él siempre, su primer indicador era mirar con independencia, por supuesto, le daba bola al presente, pero digamos, y su mayor preocupación empezó cuando venía mal la encuesta. No estoy hablando por mí, insisto, para el que está escuchando. Cuando venía mal la encuesta de cómo cree que va a estar, peor. Y no se revirtió más eso, ¿eh? Vos fíjate, y yo le doy bola a eso también en las encuestas, porque me parece relevante. Miro un poco todo, no me caso con nada. Y bueno, y ese es el cómo vamos. Y entonces hay ahí una, digamos, hay falta de horizonte. Vos sabés que las últimas dos administraciones de Argentina, y esta tiene el enorme riesgo y probabilidad de entrar en lo mismo, en el último año y pico dos empiezan a durar, y la segunda parte del 2015 fue una administración muy muy beneficiada por quien podía ganar de la oposición, porque Mauricio Macri en el segundo semestre del 2015 generaba una expectativa formidable, como la de Alfonsín del 83. Entonces, curiosamente, son gobiernos que están durando y terminan mal y no sabés cómo llegan, pero le empieza a hacer bien la expectativa del que viene, al revés de lo que pasó en la PASO de agosto de 2019, con justicia o injusticia, como fuere, la PASO del 2019, donde deja muy ganadora la actual administración, empieza a generar malas expectativas sobre el futuro, que no se revirtieron hasta ahora, y ojo que cuando vos me preguntás eso, y yo te contesto con esta cuestión de las encuestas, lo que opinan ahí no son los mercados, Wall Street, los supermercados, los exportadores, ahí, qué sé yo, agarran y dicen son 2.000 casos de no sé de dónde, 3.000 casos de no sé de dónde. Entonces, lo que viene después de la elección, en términos de cómo continúa la historia, empieza a depender un montón de quiénes pueden ser candidatos, qué dicen. Pero bueno, acá, de futuro, fíjate que la política exterior, la propia política económica, las idas y vueltas. Vos en tu introducción mencionabas Club de París. Ahí tampoco hay rumbo. Entonces,
¿no hay rumbo ahí?
¿Y cuál es el rumbo? Digamos, esto que diré, no pago, faltando 24 horas, pago algo a cuenta, porque el embajador japonés dijo, che, a los chinos le están pagando. Hecho así es Margarita Los Chanchos, pagar así. Pagar así, sin contexto integral, sin saber lo que haces en marzo con el fondo. No, es Margarita Los Chanchos. Seguro que el ministro debe haber tenido que ir a exponer a sus superiores, digo así para no entrar en conflicto de quién es el superior del ministro, y debe haber dicho, estamos a 24 horas, se quejó el embajador de Japón, ¿cuánto debe tanto? ¿Qué son? ¿Intereses? No, esto gatilla una cuenta de intereses estrafalarios a discutir a futuro, y Dios es grande, qué sé yo. ¿Y cuánto? Y debe haber salido 430 de alguna cuenta que andás a ver. Y este, y qué sé yo, y ladran, y después van y pagan así, que es sin ton ni son. Entonces, medio Margarita los chanchos.
Ahora digo, estamos hablando con Carlos Melconian. Yo ponía como ejemplo hace un ratito, digo, como un ejemplo, no que sea decisivo, la cuestión de la carne, ¿no? Cerrás la de golpe y porrazo cerrás la exportación de la carne, perjudicás los contratos que tenés en el exterior, bajás la oferta en la Argentina, el precio sube. Como ya hemos visto 500.000 veces, ¿esto qué es? ¿Improvisación o es una terquedad ideológica?
Bueno,
no sé cómo llamarlo.
Mira, primero, si te fías por la historia, siempre no tiene resultado. Vos los temas que no conocés, los encarás por la historia, qué se hizo, tipos competentes, te informás, y si vos tenés el liderazgo, tomás la decisión. Uno no sabe de todo. Yo, por ejemplo, especialista de carne, no soy. Soy un macroeconomista generalista. Entonces vos vas y te nutrís de tipos que sabes, si pasa tal cosa con la carne, te informás. El problema de la exportación a China y la exportación es menor, se exporta un montón, 70%. ¿Por qué es menor? Bueno, estuve averiguando, yo no soy un experto. Argentina exporta algo que se llama la vaca china, que es una vaca espantosa, aparentemente. Que los chinos la compran, es flaca, no sirve para nada, es dura, se usa para guiso, para picar, o sea, no es la, o sea, vos cerrás la exportación y no arregla el problema, pero no desde el liberalismo ortodoxo, desde que no lo arregla, porque no es que para lo que come el argentino y entonces sobra. Se da por otras cuestiones, y los aumentos de precios se dan por otras cuestiones también. El componente de la vaca, la carne, el asado puro, en el precio, es menor. No es menor, pero digamos es un pedacito de eso. Después tiene todo el resto que nutre a eso, que incluye logística, tributo, tenés lo que comen, ¿no? Y cuando vos tenés las vacas que son de feedlot, y que las tenés que engordar, y que son las más sabrosas, con independencia de la salud y demás, y que le da de morfar grano, y los granos subieron 100%, subió el insumo que come la vaca. Entonces vos decís, bueno, voy a parar la exportación, para que si le sobran vaca y se la tienen que meter en el traste, va a bajar el precio. Eso es correcto en términos de una curva de oferta y demanda. Pero después no es que para la exportación ni sobra. La vaca china, que es el 70% de la exportación, no tiene nada que ver. Y afortunadamente, después de la queja de Israel, lo que realmente es rico, bueno, a buen precio y se exporta, que es la cuota Hilton, Israel y demás, que es lo menor, se sigue exportando. Entonces, hacerte trampa al solitario eso. Y salir a decir, el matambre, el vacío, el otro, aquel, todo un show, no tiene nada que ver. Y te vuelvo a repetir, no soy un experto. ¿Por qué hablo? Bueno, porque digo, che, voy a consultar a tres tipos que saben, a ver. Y los tres te dicen lo mismo, y la historia dice lo mismo. Entonces ese es el formato práctico y de sentido común con el cual tenés que hacer las cosas. ¿Qué sé yo? Después me pierdo porque lo hacen.
Total. Carlos Burgueño quería hacerte una pregunta. Sí, Carlitos.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, aparentemente por la información que uno tiene, el Club de París no quiso que la Argentina o cualquier país entre en default en medio de una pandemia y le dio el gusto a la Argentina de darle un plazo de tiempo amplio, pero le sigue exigiendo a la Argentina que llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario.
Sí.
O por lo menos a una negociación de buena fe. La pregunta es, ¿está en condiciones la Argentina de llegar a ese acuerdo?
Yo creo que es el acuerdo más fácil de la historia firmar con el fondo. El más fácil de la historia. Primero te sacaste, primero me voy a hacer el argento. Vos debes un montón de guita y eso es un problema para los dos. Segundo, te ganaste el PRODE en el o el Loto en el 2021 porque te hicieron un regalo que acá el bloque de senadores dice, no, no le vamos a pagar, vamos a ver en septiembre y noviembre si viene el mismo. En septiembre y diciembre hay que pagarle al fondo. Yo digo, te hacen un regalo para que se lo devuelvas y le digas, tomá, te pagué y choreaste el 2021. Y el bloque de senadores dijo, vamos a ver otra vez el que ladra y no muerde, a ver qué hace. Porque no vamos a pagar, y después van y pagan. Pues qué sé yo, por eso digo Margarita los chanchos. Porque si vos decís, flaco, ¿vos qué querés cobrar? Bueno, sentate que vamos a hacer un acuerdo. Yo voy a pagar, pero vamos a hacer un acuerdo. Esto no es, no pago, y a las 12 menos un minuto garpan. Entonces nada, es Margarita los chanchos. Vamos de nuevo al tema al fondo. El fondo no sabe qué hacer con la Argentina, no sabe qué hacer por sus antecedentes, no sabe qué hacer por el monto. Primero, cuando digo el fondo, te aclaro, esto ya pasó al Tesoro, porque el staff del fondo, al ser un tema latinoamericano, le pasa esto a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que opinar el Tesoro. Si después se mete en la Secretaría de Estado, peor, porque ahí salta China, salta Rusia, salta la geopolítica. Por ahora está encapsulado, ya salió del fondo, está encapsulado en el Tesoro. Entonces el Tesoro tiene que evaluar qué es menos costoso en la región, hace alguna consulta interna a la Secretaría de Estado. Es decir, si estos tipos se caen, ¿qué pasa? Tienen que garpar. ¿Cuál es el costo político de esto? Versus algo que va a hacer. Anótenlo porque yo sé pedir disculpas y sé de autocrítica si me equivoco. Pero versus algo que va a hacer a los ponchazos 22 y 23 con algunas reformas que no van a excitar a nadie, y ver si vos podés ir llevándola hasta el 2023, que hay elecciones de nuevo y van a decir que el fondo juega para fulano, quiere que gane Mengano, y verás qué pasa, nada más. Esto es, en septiembre y en diciembre, si no te haces el cocorito, vas a agarpar el capital 1.900 millones y 1.900 con los derechos especiales de giro que te mandan ellos. Vamos a ver 12 menos un minuto cómo se sortea eso. Eso es una. Y dos, cuando dicen hasta marzo, que habla con una contundencia al ministro como si tuviera un GPS, es entre noviembre y marzo, porque después de noviembre termina la elección. Y en marzo tenés que garpar 4.000 palos verdes impagables. Entonces vos si tenés un acuerdo a la piña, soft, que no va a generar excitación, vos me decís, entonces no lo querés, sí, lo quiero para no irme a la banquina. Pero va a ser eso el acuerdo con el fondo, va a ser eso. Y el fondo tiene que mantener la forma de que, viste, no puede venir un país y imponerte cosas porque maneja 180 países, porque después lo manga el resto. Porque los pedidos no son unilaterales, porque si querés lograr algo, vas y te chamullás en privado a alguien, no vas a las Naciones Unidas a pedir 20 años, descuento, todo eso es show, porque vos con eso lo único que querés es mostrar que vas y pateás el tablero en las Naciones Unidas. Es lo peor eso, lo peor. Si vos querés alguna ventaja, anda, chamullate a fulano, ve a Mengano, trabaja tranquilo, en privado, sácalo y beneficias a tu país. Esto es nada. ¿No ven que es lo mismo que la política exterior? A la mañana una causa, a la tarde otra, a la mañana una cosa. todo la vaca, paro la exportación, saco el matambre, en un mes vemos, es todo así. Entonces, como uno va a efectividades conducentes, lo único que importa es qué hiciste a la noche, vos tenés que ver durante el día cómo trabajar de la mejor manera para conseguir los mayores logros para tu país, no todo ese escándalo, que yo te digo una cosa, no pago, terminan pagando. Decime, de los 2000 y pico, estos 430, eliminás el gatillo de los intereses punitorios, no sabe nadie eso, no sabe nadie. Y encima lo peor de todo es que se te presentan en una conferencia de prensa a darte clase del tema. Déjense, ahora, no hay más artículo, Carlos, 4 por la pandemia, todo mentira.
Ahora, Carlos, sí, vos hablás de marzo, etcétera, pero bueno, lo cierto es que alguna decisión con el Fondo Monetario hay que tomar de acá a marzo o después de las elecciones.
La van a tomar. Te van a cumplir 2 años ahí,
¿eh? Sí, de no tener acuerdo. Pero, ¿es opción entrar en default con el FMI?
¿Y para qué? ¿Opción para qué? Vos tenés que pensar, un gobernante, el FMI y ese tema es un tema muy relevante, pero lo tiene dentro de su política de gobierno, dentro de su política exterior, dentro de su a dónde quiere ir. Así razona un país, así razona un estadista. Entonces, pues siempre el estadista y el país debe tener en su cabeza los próximos 20 años, debe tener la calidad de vida de la gente, debe tener los nietos, debe tener los nietos de los nietos, debe tener los vecinos, debe tener cómo él quiere pasar a la historia. Y ese es el formato por el cual tomás las decisiones después cotidianas. Vos no podés salir de ese rumbo. Ahora, si vos caíste de pedo ahí, y que un día arrancá para acá, y el otro día arrancá para allá, y uno te caga pedo de la provincia de Buenos Aires, el otro te dice no sé qué, yo digo, no sé cuál es. ¿Ves que volvemos a la pregunta de Luis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Entonces yo te digo, cuando una persona llega a presidente, y esto va más allá de este presidente, me parece que lo pensó 30, 40 años de su vida, se imaginó qué quiere para su gente, lo lleva muy adentro, porque vos para ser presidente, rompe la bola, a uno le pasó desde que chiquito, a otro desde la primaria, a otro desde la secundaria, a otro de la facultad, otro desde la militancia, otro, no son tipos que dicen, che, yo quiero ser presidente, no es así. Entonces vos te involucraste, vos lo llevas en la sangre, vos tenés la idea del país que querés, vos sabés, y en ese contexto, pues, ¿y con el fondo qué vas a hacer? No es, la pandemia es diferente, ¿por qué? Porque vos cuando sos chiquito y querés ser presidente, no decís, y cuando cumpla 64 me va a agarrar una pandemia, eso es para tus amos.
Claro.
Entonces en la pandemia vos decís, mierda, presidente, ¿qué va a hacer usted con la pandemia? Y qué cagada esto. Y es mundial, ¿no? Sí, es mundial. Y sabe qué quiero. Toda la vacuna del mundo, la mejor del mundo. Pero el Congreso, negligencia, mándalo a cagar a todo. Quiero toda la vacuna del mundo, la mejor del mundo. Y así lo razona un tipo, digamos. Y después te tenés que meter a hurgar otra vez con los mejores. ¿Con quién te rodeás? Con los mejores. Entonces vos decís, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquito y quería ser presidente, no pronosticaba una pandemia. Al fondo sí, ya existía cuando yo era pibe el fondo. Entonces, la decisión con el fondo entra dentro de un contexto donde ¿qué querés hacer? Y arreglar y sacármelo cuanto antes esto. ¿Néstor qué hizo? Le dio 10 lucas y lo sacó, porque tenía llave, porque tenía reserva. Acá no tener reserva, no tener llave y son 50 lucas, no son 10 lucas. Entonces sí, vos decís, sí. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos un problema? ¿Y qué sé yo? Conviví, sacalo, tiralo para adelante. Vos fijate, mira de nuevo otra Margarita Locha. ¿Para qué sirvió arreglarlo, bonista? Bueno, si vos me hubieras preguntado antes, y che, ¿para qué sirve arreglar con lo bonista? Mira, arreglar con lo bonista sirve. Primero para sacarte este quilombo. Sí, mira, no puedo pagar. Mira, esta tasa es una locura. Yo lo dije en su momento eso, no con el diario del lunes. Esta tasa no se puede pagar, esto está mal. A mí no me importa qué gobierno es ni quién lo hizo. Esto está mal. ¿Y cuál es tu objetivo, flaco? Mira, mi objetivo es que se derrumbe el riesgo país. Y fuera del riesgo país yo tenga acceso a los mercados. Y el acceso a los mercados es para un evento inesperado, conseguir plata, con eso compro vacuna, para infraestructura, para un... Nunca más para déficit fiscal, nunca más para subsidio. Yo no quiero zona fría del gas. Si ahí ligan lo que pueden pagar el gas. Yo no quiero endeudarme para eso. Yo quiero endeudarme para puente, para ruta. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? Voy a hacer una política económica que después que arregle con vos, se me derrumbe el riesgo país. Que yo pueda conseguir plata al 3%, al 4%. Por eso, flaco, vine acá a sentarme y quiero arreglar con vos. ¿Vos quién sos? El bonista. Bueno, quiero sentarme con vos. Ahora, vos hiciste un acuerdo. Que 33, que los jubilados que no pueden cobrar, que la salud de los argentinos, que la calidad de vida de los argentinos. De 33 te fuiste a 55. Un domingo a la tarde lo cerraste. Le pagaste lo que quisiste y el riesgo país vale 1.500. ¿Para qué carajo hiciste ese acuerdo? ¿Me querés decir? Pero no es que Carlos, tiene razón el sí. que te dice, che, no. Te dije, viste, que no acuerde. No, fuiste a la nutricionista o al nutricionista. Le dijiste, mira, yo quiero bajar 20 kilos, que es el riesgo país. Y al día siguiente seguiste con los ravioles y la milanesa. Entonces te digo, che, al pedo viniste acá. ¿Y qué querés? Quiero una lipo. Sí, pero mirá, después de la lipo te vas a empezar a cuidar, ¿no? Porque si no vas a subir la buzarda de nuevo. Entonces, eso es Margarita Lo Chancho. Y esto es lo mismo, y la pregunta...
Hola, ¿te cortó? Sí, me parece que se nos cortó.
Sí, se cortó.
Ahí estamos.
Se cortó.
Bueno, a ver si lo podemos repasar. 9:55 de la mañana, estamos hablando con Carlos Melconian, quiero que termine el concepto. ¿Con qué datos del tiempo, vale?
Con 13 grados, con el cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenemos viento norte que está trayendo mucha humedad, 85%, y se esperan lluvias para después del mediodía, Luisito.
Pequeña pausa, me parece que antes va a arrancar la tormenta.
No.
Pequeña pausa.
Luis Noarecio, lunes a viernes de 9 a 12 por Radio La Red, AM910, pasión por la radio.
Vamos a Carlitos Melconian, ¿estás por ahí, Carlos?
Acá volví, no me habrás cortado, ¿no?
No, te corté, decidí cortarte porque estabas muy
grande. Te tengo definido como una de las personas de más aguante, ¿eh?
No, es que mi trabajo es escuchar, antes que esto. Y estabas diciendo que hiciste un acuerdo, que fueron margaritas a los chanchos, porque finalmente cerraste más alto de lo que vos decías que ibas a hacer y no conseguiste el otro acuerdo.
Porque te hiciste la lipo y después fuiste, seguiste con las milanes y los rabios.